El Radio Days Europe també serveix per trobar-te gent en els passadissos interessants, gent que fa temps que tenies ganes de parlar amb ells, i és el cas del Javier Zelaya. Hola, què tal?
Un placer.
Fa un munt d'anys que es dedica al tema digital, sobretot a la cultura, no? Explicar la digitalització al sector cultural. Veo que des del 2004, además, tienes una revista, no? Que de tendències digitals, no?
Sí, el 2004, que suena a la edad media digital, empecé a intentar entender esta era digital que nos ha tocado vivir y ayudar a museos, libreros, editores, bibliotecarios y ahora también el mundo de la radio a ver Internet en positivo. No ver todo solo negativo, solo positivo.
Pero claro, estás hablando del 2004, que no había ni redes sociales, eran los blogs, ¿no? En la época de los blogs.
Era la media digital y la red social que era la de referencia era el famoso MySpace, que de ahí luego ya surgió Facebook y fue también 2007 el nacimiento de Twitter. Y sí, fue el inicio, era más todo teórico. Mi primer cliente fue el Museo Tapies de Barcelona, que me contrató para hacer una web 2.0, que era como lo último, lo más cool, ¿no? Y era una web que hablara con los usuarios que la visitaban. Querías entender como institución cultural quién estaba al otro lado de la pantalla.
Y bien, estás aquí porque ahora has asesorado también Storytel, o sobre todo en el mundo del audiolibro, y ahora llegas como, bueno, responsable, se puede decir, de Podimo, plataforma de podcast que ha llegado a España con mucha energía, ¿no?
Sí, es una plataforma danesa que llegó a España en junio del año pasado. Lanzamos el app gratuita que permite que cualquier oyente escucharse 50.000 podcasts, incluidos todos los de Catalunya Radio. En ese momento que tu programa preferido no lo puedes escuchar, pues luego el podcast te permite escucharlo cuando quieras y donde puedas, ¿no? Y luego ya en septiembre del año pasado lanzamos la versión premium, que ahí es un contenido original y exclusivo que solo está en Podimo y que los oyentes pueden disfrutar.
Lo que he visto es que habéis hecho como muchos fichajes. O sea, habéis visto podcasts que iban funcionando y los vamos a fichar para que vengan a Podimo. ¿Esto lo habéis hecho? ¿Está así?
Sí, el mundo de las plataformas de streaming al final, y es positivo que el contenido sigue siendo la reina desde el punto de vista que es lo que mueve que una persona venga a una plataforma o a otra, ¿no? Y como dices, en este otoño ha sido un inicio de temporada muy potente. Hemos fichado, por ejemplo, a las del grupo, que son a Silvia y a Tony, que tenían un programa que se ha venido en exclusiva con Podimo. Hemos fichado a Ricardo Moyá, que también tenía el sentido de la birra y que se ha venido con nosotros, Alex Fidalgo. Y la idea es que nuestros usuarios oyentes encuentren el mejor contenido en formato podcast en nuestra plataforma y lo disfruten.
Este viernes estará en el programa Carles Tamayo, que creo que también formará parte de Podimo, que es, bueno, trabajaba con nosotros, hacía unos vídeos del pop-up, luego se hizo youtuber de investigación y veo que también va a estrenar un podcast con vosotros.
Sí, también es uno de los grandes fichajes de esta temporada y tiene una temporada en exclusiva con nosotros en su línea de investigación. Y como estamos hablando, como ves, hay diferentes tipos de podcast, podcast conversacionales, podcast de investigación, podcast de puro entretenimiento, ¿no? Afortunadamente las afinidades de las personas son muy amplias y una plataforma como la nuestra tiene que atender a todas ellas.
Nosotros tenemos efectos especiales, ¿eh? Porque en Radio Days Europe está debajo del puente del 25 de abril del aeropuerto y vemos aquí que van pasando todos, pero aquí súper bien. El podcast, ¿cómo has visto? Ahora es el boom del audio, ¿no? Aquí todo el mundo está diciendo que es el boom del audio, pero ¿cómo va a convivir el podcast con la radio tradicional? ¿Tú cómo lo ves, tú cazador de tendencias?
Pues has dado la palabra clave, audio. Tú y yo estamos hablando de manera profesional de podcast, radio, audiolibros, pero el oyente lo que quiere es que le cuente una historia en formato audio, en formato sonoro, no difiere de una cosa de la otra. Y yo creo que estamos en positivos condenados a convivir la radio y los podcasts, ¿no? Porque al final lo que queremos es vosotros que lleváis durante décadas creando excelentes programas de radio de contenido sonoro, ayudaros nosotros las plataformas a crear nuevas audiencias y a monetizarlas. El mundo del contenido en abierto, por supuesto que siempre va a vivir con nosotros y una de las vías de ingresos puede ser la publicidad. Pero lo que se está viendo, sobre todo en esta era digital, es que tendremos vías de ingresos complementarias y entre ellas los ingresos derivados de la suscripción. Una de las tendencias que se ha dicho aquí es que dentro de 5 años se va a equilibrar los ingresos derivados de la publicidad con los ingresos derivados de la suscripción. Y es positivo que una radio tenga diferentes vías de ingresos, que no dependa solo de una.
¿En España, en Cataluña, estamos preparados para pagar por contenidos?
Sí, y no lo ha demostrado plataformas audiovisuales como Netflix, Movistar, HBO y demás. Hace 5 años, si me hubieras hecho esta pregunta, hubiera contestado más en responder, porque teníamos una cultura indebida de apropiarnos de lo ajeno. Nadie pagaba por nada. En los últimos 5 años hemos aprendido que si la plataforma nos lo da de una manera fácil, este dedito vago en la pantalla que enseguida se pone muy nervioso porque no encuentra. Es decir, que encuentras contenido original, de calidad, de una manera fácil y a un precio razonable, en España estamos dispuestos a pagar.
El boom del audio en Estados Unidos llegó mucho antes. Se hablaba ya de este boom hace 7, 8, es que digo ya 10 años. Nosotros hemos llegado como hace 3 años, ¿no? O 4, no sé, la pandemia ha acelerado eso. Y aquí se habla que el tema del audio se ha incrementado, sobre todo en el podcast, un 30% en pandemia.
Sí, en los peores meses del confinamiento estábamos todos en casa encerrados y con mucho más tiempo y muy hambrientos de información, y ahí la radio hicisteis un excelente papel y educasteis a muchas personas a escuchar, nos hicisteis mejores oyentes. Y esto para mí es una de las lecciones aprendidas de la pandemia, ¿no? ¿Qué nos podemos llevar el mundo de la radio y el mundo del podcast? Es que tenemos a una sociedad que es más exigente con la radio y con los podcasts. Necesita mejor producción, necesita mejores guiones, necesita que le encuentren historias que le sorprendan, ¿no? Y entonces, ¿qué ha quedado? Pues ha quedado una sociedad hambrienta de historias sonoras.
Lo que pasa es que el podcast, a diferencia de la radio, que siempre hemos querido poner un vestido como recargado, ¿no? Con muchos efectos, músicas, entradas, el podcast es todo como más desnudo, ¿no?
Inicialmente sí, pero iremos, yo creo, en los próximos años viendo cómo también se va sofisticando, porque el oyente se lo va a exigir, sobre todo si es un podcast de pago. Si es en abierto, bueno, pues la gente entendemos que es una persona que lo está haciendo de su mejor manera. Pero si te he pagado, al igual que en otras plataformas de streaming donde tú pagas, la producción sonora tiene que ser buena, ¿no? Y entonces ahí ya empezaremos a ver guiones, efectos sonoros, entrevistas mejor elaboradas. Y ahí en el mundo de la radio lleváis décadas y décadas.
Y buenos micros, ¿no? Porque hay algunos podcasts que el tema micro...
Exacto, buenos micros. Porque al final tienes que tener un respeto por tu audiencia. Y entonces hay cosas como tú has hecho, pedir disculpas porque estamos en un lugar maravilloso visualmente, pero con bastante sonido complementario. Eso es parte de una radio en vivo, ¿no? En un formato podcast, y como digo, si además es de pago, se le va a exigir al creador mayor compromiso con su...
También te he dicho, vamos aquí porque se oiga un poco algo, ¿no? Porque así todo tan hermético tampoco me gusta, ¿no? Cuando estás haciendo programa desde fuera, desde el exterior.
Sí, suena muy enlatado muchas veces cuando te meten en esas cabinas.
Una de las cosas que tú has controlado y has dominado, yo veo que en los países anglosajones están muy, muy, muy enganchados al audiolibro. A nosotros nos está costando un poco más, ¿no?
Había una leyenda urbana en nuestro país de que nunca jamás íbamos a escuchar un audiolibro, porque hace 20 años Alfaguara, una editorial hoy perteneciente al grupo Penguin Random House, lo intentó y se adelantó a sus tiempos. Hizo lo que tenía que hacer maravillosamente bien, voces súper profesionales, actrices de teatro que narraban maravillosamente bien, pero tenías que meterte una casete en un Sony y tenías que ponerte los cascos y se te, yo qué sé, paraban las pilas o se te enrollaba, ¿os te acuerdas?, las cintas de la cassette y metías el bolivic para darle la vuelta y demás. Bueno, no funcionó, mientras que en Alemania, en los países nórdicos, en Inglaterra, en Estados Unidos, llevaban 20 años vendiendo audiolibros, primero en formato cassette, luego en CD y ahora en digital. Hace 4 años vino Storytel, la primera plataforma de audiolibros al mercado español, y empezó a abrir ese camino. El año pasado, en octubre, llegó Audible. Acaba de llegar ahora otra empresa sueca que se llama Nextory, que ha comprado la barcelonesa Nubico, ¿no? Por lo tanto, ahora sí, mi cálculo es que ya hay más de 300.000 personas en España que tienen el hábito de escuchar audiolibros. Y lo importante, lo que yo siempre digo, es leer, independientemente del formato, sea leer en papel, sea leer en digital o escuchar un audiolibro.
Sí, es lo mismo. Y ya para terminar, ¿qué pasa con la FM?
Bueno, es un canal que nos ha dado de vivir a todos, a los oyentes y a las emisoras durante muchísimos años, pero vamos migrando en un mundo digital en streaming, y cuanto antes hagamos esa transformación, mejor para todos.
Ahora vamos a una conferencia que hablarán de la radio en el coche, que es interesante también, ¿no? La evolución y lo que va a pasar en el coche.
en el coche y en todo tipo de dispositivos. La radio la vamos a escuchar abriendo la nevera, la radio la vamos a escuchar a través de los teléfonos inteligentes, los podcasts nos van a acompañar a todos los lugares porque todos los dispositivos nos van a hablar. Venimos de una sociedad muy textual y nos adentramos en el siglo XXI en una sociedad muy sonora. Esto es algo que para mí, desde un punto de vista de comunicación, es muy importante y que entendamos, sobre todo las marcas. Hasta ahora comunicaban de una manera muy textual y nos adentramos, como digo, a un mundo muy sonoro donde las cosas nos van a hablar.
Y que además nosotros vamos a hablar con las cosas, ¿no? Ya no nada de botones, sino que lo vamos a hacer todo con la voz, ¿no?
Totalmente, y se acordarán de esta entrevista cuando dentro de muy poco tiempo le preguntarán a la nevera ¿qué tengo que comprar en el supermercado? No vas a tener ni que abrir la puerta, va a leer a través de códigos QR, que ya todos hemos aprendido el código QR, que lleva con nosotros más de 20 años, pero nadie le veía ningún valor y ahora de repente no podemos vivir sin escanear códigos QR. Bueno, pues la nevera va a escanear los códigos QR de toda la comida que tienes dentro y te va a decir la que tienes caducada, la que compraste hace 2 semanas y necesitas volver a comprar, y te va a hacer la lista de la compra. Todo.
¿Y la palabra radio? ¿Tú le ves futuro?
Es audio. Yo creo que debemos entender que el mundo que nos adentramos es un mundo audio y la gente no va a hacer diferencias entre un audiolibro, una radio, un podcast o lo que venga en formato audio. Es todo audio. La BBC ya lo ha entendido y ya se llama BBC Audio. Ha dejado de llamarse BBC Radio.
Gracias.
A vosotras.